El dar involucra planificación y también propósito. Por lo tanto, prepare su actitud y corazón cuando se trata de dar para la obra del Señor. Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Cuando ofrendamos o diezmamos, ¿lo hacemos con gozo y espontáneamente? ¿Cuáles son las consecuencias cuando damos con gracia? Le invito a escuchar hoy al pastor Carlos con la tercera y última parte del mensaje: el gozo encantador de dar con gracia.
Si usted se va a Hechos capítulo 2, más o menos como el versículo 41, escuchará lo siguiente, dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. 3,000 almas vinieron a Cristo en un solo día. ¿Qué hicieron 3,000 personas? ¿En qué estadio los iban a meter? Ve el versículo 42, dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Dios daba sueños y visiones a esta gente y señales milagrosas de que vendieran todo lo que tuvieran para ayudar a las necesidades de la iglesia. Ah, pero no, es más fácil decir: tuve un sueño, tengo que comprarme un helicóptero, hermano, para llegar más rápido allá al sur de Dallas. Con el tráfico, usted sabe. Y la gente se lo cree. Es lo peor del caso. Bien, entonces encontramos que ellos estaban compartiendo todo. Dice: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Marque esa palabra en su Biblia, por favor. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Por qué? Porque eran generosos, porque daban con voluntad propia. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Piense muy bien en esta situación, porque este es el mismo grupo de personas creyentes, recién convertidas, que estaban entendiendo la importancia de dar con generosidad. Si usted me dice: pero aquí no aparece la palabra diezmo. No, ellos pudieron haber dado no el 10%, a lo mejor daban el 50%, a lo mejor daban el 90%. ¿Me explico? O sea, a veces somos muy buenos para defender un punto y decir: aquí no aparece diezmo, por lo tanto yo no doy diezmo. De lo que usted quiera. Pero si las religiones paganas en el tiempo de la iglesia primitiva daban a Dios el 10%, y si hoy en nuestros días la religión islámica ofrece a su creencia, a su iglesia, el 10% más el 2% para buenas obras, ¿por qué nosotros los cristianos damos menos a un Dios que es el dueño de todo y que todo nos lo ha dado? No entiendo por qué estos que tienen un Dios falso creen tan vehemente y se dan a sí mismos, y nosotros que tenemos un Dios verdadero no le creemos a Dios en esa parte. Eso no tiene coherencia. Eso refleja nuestra fe, eso refleja nuestra relación, porque no hemos aprendido a creerle a Dios. Únicamente decimos que creemos en Dios. Primero a los Corintios, capítulo 16. Es verdad, el diezmo no fue obligado, porque quizá el Señor no quería que nos conformáramos dando el 10%. A lo mejor esperaba que diéramos sacrificialmente. Primero a los Corintios 16:1-2 dice algo bien interesante. Dicho sea de paso, si usted lee, por ejemplo, Mateo 23:23, ahí aparece la palabra diezmo. El Señor está hablando a los judíos que dicen: ustedes diezman la menta, diezman el comino. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando. Si realmente Jesucristo tuviera que condenar el diezmo, estuviera condenando en ese instante, pero no. El hecho de que Jesús no lo condene no significa que no existiera en el Nuevo Testamento. Primero Corintios capítulo 16. Dice el versículo 1: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias en Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. ¿Se da cuenta? Ahí hay un orden, un proceso. El primer día de la semana, o sea, el dar la ofrenda o el diezmo, o como usted le quiera llamar, era preciso. Cada día de la semana, eso es domingo. Debía ser personal. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y debía ser proporcional, según haya prosperado. Si hoy gané más, hoy doy más. Si hoy gané menos, hoy doy menos. Es proporcional. ¿Es eso lo que usted hace? ¿Es esa la situación que usted tiene? Miren, en el Nuevo Testamento, para evitar conflictos, entendamos lo siguiente. No hay aquí mención abierta del diezmo tan específico que se ha mandado a los cristianos, pero tampoco hay un ataque al diezmo. Encuentro que el mensaje permanente de la iglesia primitiva es que se dé en forma generosa, con gratitud de corazón y con alegría. Si hay algo que debemos notar en la iglesia primitiva, es su forma de dar sistemática y sacrificialmente. Déjame preguntar algo. No me conteste, no quiero sentarme aquí a llorar como el profeta Jeremías. ¿Cuánto ha propuesto usted dar a su Señor cada semana? ¿Cuánto ha propuesto? Es decir, no paso el plato de la ofrenda y le da vergüenza y busca la moneda más chiquita que encuentra, no traigo monedas, en la cartera traigo uno de a dólar, ese va a ser. No, ¿cuánto ha propuesto antes de que llegara aquí a la iglesia a darle al Señor? Pero yo no creo en el diezmo, pastor. Bueno, entonces, ¿cuál es la proporción de la ofrenda que usted ha destinado para dar? Hay personas que dan más del diezmo y son felices y dan con gozo y alegría. ¿Cuál es el porcentaje que usted ha destinado? Yo he encontrado que la ruta más segura para no robarle a Dios es comenzar con el diezmo. Me gusta lo que Randy Alcorn escribió en El Principio del Tesoro, y él precisamente nos habla de eso. Dice, ¿por dónde empiezo a la hora de dar? Un lugar lógico para empezar es donde Dios comenzó con sus hijos en el pacto antiguo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. La palabra diezmo significa la décima parte. Había que devolverle a Dios el 10%. Había ofrendas voluntarias también, pero el 10% era obligatorio. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Los hijos de Dios le dan a Él lo primero, no lo último. Cuando sus hijos no le están dando como debían, Él les dijo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Dios. Malaquías 3, 8 al 10. Jesús señaló la validez del diezmo obligatorio, aún en las cosas pequeñas, Mateo 23, 23. Sin embargo, no se vuelve a mencionar después de los evangelios. Ni se ordena, ni se invalida. Y entre los cristianos existe un acalorado debate sobre si los diezmos siguen siendo el lugar de partida a la hora de dar. Yo tengo sentimientos encontrados al respecto, dice el autor. Detesto el legalismo. Ciertamente no quiero tratar de echar vino nuevo en odres viejos, imponiéndole restricciones ya reemplazadas del primer pacto a los cristianos. Todos los ejemplos del Nuevo Testamento en cuanto a dar van mucho más allá del diezmo. Ninguno de ellos queda por debajo de él. Hay una verdad eterna tras el concepto de darle a Dios nuestras primicias, tanto si el diezmo sigue siendo la medida mínima de esas primicias como si ya no lo es. Me pregunto, ¿espera Dios de sus hijos del nuevo pacto que den menos o más? Jesús mismo subió el nivel espiritual, nunca lo bajó. Jesús pagó por nuestra muerte, Jesús no pagó nuestros diezmos. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué hace que la gracia sea tan atrayente? ¿Qué hace que la gracia sea atrayente? Ustedes no se imaginan lo difícil que es para mí hablar de este tema. Los que me conocen de cerca saben. ¿Por qué? Porque pasan meses, si no es que años, y no hablo del tema. Pero es tan duro ver la situación en la que vivimos los cristianos hoy en día, simple y sencillamente porque no somos fieles en cosas como estas, en las cuales evidencia hay de que el Señor pide y demanda que seamos fieles. Considere esto, consúltelo con su almohada, consúltelo con su cónyuge, hablen específicamente y vean si es justo pedirle a Dios que supla por mis necesidades cuando no estoy dispuesto a darle lo que el Señor me pide que le dé. ¿Qué hace que la gracia sea tan atrayente? Hemos visto el porqué del tema de dar nos pone a la defensiva. Y yo sé que algunos ya están a la defensiva ahorita. Tengan gracia, por favor. También hemos descubierto el porqué dar se puede volver tan adictivo cuando el dar es consumido por la gracia. Ahora vamos a examinar, por último, cuatro razones que encontramos a la gracia tan atractiva. Ahí, en los últimos versículos de 2 Corintios 9, del 7 al 15, ahí se encuentran. 2 Corintios 9, del 7 al 15. Dice ahí el versículo 7 de una manera interesante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Se da cuenta? La primera razón por la que apreciamos el dar de gracia es porque la gracia individualiza el regalo. El énfasis es individual y personal. Cada uno dé como propuso. Lo que significa es que usted durante la semana, cuando sepa que viene a la iglesia, aún se lo hace el domingo en la mañana, saca su chequera y empieza a decir, esto es del Señor. Ahora, si usted realmente quiere agradar todavía mucho más al Señor, y esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, es que usted haga un presupuesto. Y cuando usted reciba lo que usted gana, lo primero que hace es apartar las primicias para el Señor. Comience con el diezmo, no le digo que dé el 12, el 15, el 20. Comience con el diezmo, en lugar de ponerse a la defensiva, mejor diga, a partir del 10 es mi piso y de aquí comienzo. Comience, aparte el 10% y diga, esto es del Señor. Usted ya propuso en su corazón y usted viene y lo deposita con gusto en el plato de la ofrenda o hace un depósito directo en línea, como usted quiera hacerlo. Pero usted está proponiendo, porque es personal, porque es individual. Le prometo, le garantizo, yo no sé cuánto usted da y no me interesa, pero Dios es el que lo sabe, a Él sí le interesa. Pero más le interesa la motivación por la que da que en la cantidad que da. Dios no solo quiere que demos con una gracia desbordante, sino Él quiere que nuestro dar sea único. Qué interesante, Pablo aquí nunca dijo a sus lectores cuánto o qué porcentaje de su ingreso iba a dar. No les habló del 10%, pero por lo que estamos leyendo, seguramente esperaba que más de esa cantidad. Pero tampoco se menciona la palabra dinero tampoco. Así es que puede ser que era el tiempo o los talentos que se ofrecían de alguna otra manera. Aunque habla específicamente de un tipo de donativo necesario para aliviar la pobreza de la iglesia en Jerusalén. El dar involucra planificación y propósito. Cuando sea el momento de dar, nosotros como creyentes no debemos simplemente buscar las moneditas que sobran o el billete de menor denominación que encontramos en la cartera al pasar el plato de la ofrenda. Es una celebración, por eso es parte de nuestro programa de adoración. Adoramos a Dios con nuestras ofrendas, pero pareciera un funeral. Nomás paramos a la ofrenda y estamos... No lo quiero ni tocar, no va a ser que me contagie. Tiene, a lo mejor es contagioso, no, agárralo ahí. Es una celebración. Así como celebramos cantando, celebramos orando, celebramos dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Pero cada uno dé como propuso en su corazón. Segunda razón por la que apreciamos dar con gracia es porque la gracia hace que la acción de dar sea espontánea y se realice con gozo. Vea la siguiente parte del versículo 7. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Es una celebración. La tercera razón por la que apreciamos el dar de gracia es porque la gracia nos capacita para conectarnos con la línea del suministro de Dios. Lea los versículos 8 y 9 de este capítulo. 8 y 9 dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. ¿Se da cuenta? Dios le está bendiciendo, no porque usted está dando. Porque usted está dando, usted recibe la bendición de Dios. No damos solo para que Dios nos dé. Al contrario, Dios nos bendice para que podamos dar más abundantemente. Si alguna vez he visto cómo las aguas se precipitan sobre un terreno que salen de una represa, usted verá que si esas aguas están por una superficie plana, están buscando los lugares donde opongan menos resistencia. Si hay rocas acá o allá, el agua va rodeando las rocas. Es decir, el agua fluye libremente donde se opone menos resistencia. Bueno, la bendición de Dios fluirá más libremente donde el cristiano ponga menos resistencia en su dar. Si usted da con gracia, da con generosidad, adivine qué va a suceder aunque usted no lo pida. La fluidez de la bendición del Señor va a llegar a usted porque quiere que usted siga dando, no que lo retenga, no se vuelva a un callejón sin salida porque el agua estancada apesta. Pero al contrario, si usted es un conducto de la bendición de Dios, imagínese, siempre va a estar como un aroma fragante delante del suyo. Y el Señor no detendrá las ventanas de los cielos. Esa es la aplicación de aquel pasaje del Antiguo Testamento donde dice, pruébenme en esto y yo abriré las puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El Nuevo Testamento está diciendo, no restrinjas, no detengas, da libremente. El Señor te seguirá dando para que sigas dando con libertad. No se parece en nada a la teología de la prosperidad donde dice, da para que el Señor te dé más. No, da para que seas de bendición. Esa es la gran diferencia. La cuarta razón por la que apreciamos dar de gracia es porque la gracia nos guía a resultados incomparables. Si nota de nuevo aquí el versículo 13 y 15 de 2 Corintios 9, se dará cuenta que revela al menos tres resultados incomparables de dar con gracia. El primero es que otros darán a Dios la gloria. Versículo 13, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Cuando ustedes ayuden a un necesitado, ellos van a aprender a glorificar a Dios. Número 2, otros aprenden con el ejemplo a ser generosos. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y el mismo versículo nos da la tercera. La relación entre el dador y el receptor se hace más profunda. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Ellos significa aquellos que reciben su ofrenda, su ayuda, su apoyo. A veces vemos resultados inmediatos cuando damos. Otras veces hay que esperar y ver el fruto de nuestras ofrendas. En nuestra cultura de comidas rápidas, esperamos cosechar de inmediato. Ese es el gran problema. Por eso es que llevan tanto los que predican prosperidad, porque ellos prometen satisfacción inmediata. Pero es falso. Nosotros, la generación de la gratificación instantánea, tenemos que aprender a esperar. Dios siempre responde a nuestras oraciones. A veces dice sí, a veces dice no, y muchas veces dice espera, espera. Pablo, el apóstol de la gracia, concluyó su discusión maravillosa con una exclamación. El último versículo, el versículo 15, es maravilloso. Dice, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. ¿A qué don se refiere? Cuando Pablo quiso describir el acto de dar con gracia, es cuando mejor nos parecemos a Dios nuestro Creador, quien dio su don inefable, un regalo que no puede describirse con palabras, es el significado de la palabra inefable. El regalo que Dios nos ha dado es a Cristo, a Jesucristo. Él lo dio desinteresadamente porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, debemos entender esto. Cada vez que nosotros damos con gracia, estamos reflejando a Dios que nos dio a Jesucristo, su don indescriptible. Y Él mismo, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló siendo un ser humano. Y vino aquí a este mundo y nos mostró el camino de vuelta al Padre, con ejemplo, con gracia, con amor. Él, siendo Dios, fue servidor de los demás. Y Él no espera nada menos de nosotros, sus hijos, sus seguidores. Entonces pensemos en esto. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Todos nos gustaría experimentar un verdadero gozo en nuestra vida, ¿cierto? Por eso buscamos el gozo en una gran variedad de cosas, lugares, pero todas esas cosas fallan porque el hombre únicamente va a ser satisfecho con Dios. Si usted aprende a vivir por gracia y de gracia y aprende a dar por gracia, empezará a experimentar cosas que para qué le puedo explicar. Incomprensibles y sobrenaturales. Mucho más que si usted recibiera el don de hablar una lengua extraña. Mucho más que si usted tuviera sueños y visiones. usted en este tiempo de manera tan clara y práctica experimentaría el amor soberano y la gran bendición de Dios, quien nos da de gracia para que nosotros aprendamos a dar de gracia.
Debemos recordar que cada vez que propongamos en nuestro corazón el dar para la extensión del reino de Dios, es necesario hacerlo con generosidad, con gratitud de corazón y también con alegría. Le acompaña Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Para escuchar una vez más el mensaje o adquirir la serie completa de El Despertar de la Gracia, por favor visite visionparavivir.org. Y ahora permítanos unos minutos más, pues el pastor Carlos regresará con una palabra de oración. Pero antes, en el presente siglo, muchas iglesias han reemplazado la predicación del Evangelio de Cristo por el entretenimiento, basando sus enseñanzas en experiencias personales, dejando a un lado la Biblia. Frente a esta realidad, Visión para Vivir le ofrece el libro escrito por el pastor y maestro Charles Swindoll, titulado Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. En cada página de este libro, el pastor Swindoll habla acerca de los desafíos, las luchas y también las prioridades que tiene la Iglesia en este siglo XXI. Así que, en agradecimiento por su generosa donación al ministerio, le queremos enviar el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Así que solicítelo hoy mismo al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 y será atendido por una de nuestras representantes, quien le ayudará a obtener este impactante libro del pastor Swindoll. Pero si le resulta más conveniente donar electrónicamente, lo puede hacer usando la aplicación móvil del ministerio o a través de visionparavivir.org. Y ahora, escuchemos al pastor Carlos con la siguiente oración.
Al orar, hermanos, si usted siente el deseo de venir aquí al frente, hágalo. Este es un lugar para que nos desbordemos delante del Señor, para que le digamos al Señor: Señor, he escuchado su palabra, he entendido su mensaje y aquí estoy yo, Señor. Lo primero que voy a hacer fue lo que hizo la iglesia de Macedonia. Me voy a dar a mí mismo y después daré mis tesoros, mis talentos y mis tiempos. Si usted quiere ofrecerse al Señor en este momento, ahí en su lugar, arrodillado o pasado aquí enfrente, hágalo. Vamos a orar, Padre. Señor, oh bendito Dios, hemos tratado el tema de dar con gracia. Desde el principio de las Escrituras, hemos estado aprendiendo que el plan soberano que usted tiene para nosotros es dar. Viendo en la condición en la que nos encontrábamos, usted no reparó en ningún momento y hasta el lugar donde estábamos acudió. Acudió, Señor, para poder alcanzarnos, estando perdidos, totalmente ignorantes de donde nos encontrábamos, usted llegó hasta ese sitio. Nos perdonó nuestros pecados. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, lavó nuestras heridas causadas por el pecado. Y ahora, Señor, que nos ha lavado de nuevo, nos ha hecho seguidores de Cristo, hijos suyos, y usted espera que sigamos sus pasos. Hay muchas cosas en las que nosotros queremos imitar a Cristo. Quisiéramos imitar a Cristo en los poderes sobrenaturales que tiene, en los milagros que Él hacía, en las cosas tan grandes que Él decía, la forma como enseñaba. Pero aquí está una gran oportunidad tangible, clara para mí, en la que yo puedo ser un imitador de Cristo, un seguidor de Él, cuando aprendo a dar con generosidad. Y esto, Padre, no se limita únicamente al dinero, se limita a lo que yo soy. Porque aún mi vida, Señor, viene como un regalo suyo. Aún la salvación que yo tengo me llega como un regalo suyo. Aún la fe que yo tengo para creer en esa salvación es un regalo suyo. Y el fruto, la buena obra que yo pueda hacer, también es un regalo suyo. Porque hemos sido liberados de las obras para hacer obras buenas, dice Efesios. Padre, de verdad que no hay nada en mí que sea original. Todo, absolutamente todo, proviene de su santa mano, que por gracia ha querido bendecirme y seguirá bendiciéndome tal como usted lo promete en su palabra, para que pueda seguir siendo de bendición. Usted no me da para que acumule. Usted no me da para que acumule conocimientos, acumule tiempo, acumule recursos, acumule dinero. Usted me da para que sea un conducto donde todo lo que usted me da como bendición fluya en y a través de mí y pueda bendecir a otros que me rodean. Padre, ayúdenos a entender esta gran verdad. Porque nuestras vidas cambiarán, serían transformadas en este instante. Nuestra iglesia sería transformada en este instante. Nuestras familias serían transformadas en este instante. Nuestra comunidad serían transformadas en este instante. Todo porque en lugar de creer en usted, aprendemos a creerle a usted, que ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Libere, Señor, ese espíritu de divorcio en esta iglesia. Libere, Señor, ese sentimiento, Señor, de aprender a depender de usted y no ser un avaro, un egoísta, pensando en acumular por los tiempos malos. Estoy deteniendo grandes bendiciones de poder ser instrumento para su gracia. Gracias, Padre, por darnos. Recibimos de gracia y de gracia queremos darle. Reciba usted nuestra alabanza. Reciba usted nuestra vida. Reciba usted nuestros dineros, nuestro tiempo, nuestros tesoros. Y en este momento reciba usted nuestra adoración. Ahora y siempre, en el nombre de Cristo, todos decimos amén.
Mañana le invito a escuchar más acerca de la serie El Despertar de la Gracia, aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda.
El mensaje anterior, El gozo encantador de dar con gracia, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 1990, 1996, 2004 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.